Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí este lunes 9 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso. Muy breve, tendremos ya como todos los días hasta ahora la participación de nuestra colega, la periodista Caris Roque. Más adelante, en la segunda mitad de nuestro espacio, Omar López Montenegro, además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, entrando en tema, este lunes, luego de un excelente fin de semana, la bienvenida a nuestro equipo técnico, Juanito Pendaje en los controles y nuestra querida Ofelia Oviedo en la producción. En la línea telefónica, como todos los días hasta ahora, nuestra colega, la periodista Caris Roque. Buenas tardes, Caris.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Ofelia Pendaje, a todos los que hasta ahora estamos en sintonía con Cuba al Día.
Bueno, en minutos, Caris, un invitado especial aquí en nuestro espacio. Hablaremos con el abogado Mauricio Tamargo, presidente de la Comisión de Reclamaciones en el Extranjero de los Estados Unidos del Departamento de Justicia durante la administración del presidente George W. Bush. Hablaremos sobre el polémico tema de las expropiaciones pendientes a ciudadanos norteamericanos, tema que debemos creer que está en la agenda luego de este deshielo. Pero antes, Caris, bueno, pues un aniversario hoy de un evento importante, el 26 aniversario de la caída del muro de Berlín, lo que significó para Alemania y para el resto del mundo.
Interesante, bien interesante, Tomás, y como siempre, pues los alemanes hacen de ese día pues un día muy especial de recordación. Pero tú sabes, es a veces que tú te pones a pensar, esos 26 años ya, y cuando cayó o fue derribado ese muro, muchos pensaron que Cuba estaba por tener su propia libertad, y todavía siguen batallando los cubanos dentro y fuera de la isla por derribar el muro que los separa, ese muro que indudablemente está conformado por la dictadura que detenta el poder.
¿Cómo no, Cari? Interesantísimo. También, como habitualmente y como lo planteabas ahora tú, pues durante el fin de semana nuevamente más de 200 arrestos desde Oriente a Occidente.
Y desde luego eso dio motivación a un fuerte artículo, ¿no?, editorial del Washington Post, que indudablemente toca dentro de algunos temas, justamente es el de este tipo de relaciones, ¿no?, y que los derechos humanos pues indudablemente están ausentes, como que están sentados en una silla ignorada, o hay una silla vacía, que es la silla de los derechos humanos. Tristemente es así, Tomás, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Son los pasos que está dando la actual administración, donde hace muy poco énfasis, y lo dijo el propio portavoz del Departamento de Estado, en el problema de las violaciones de derechos humanos. Domingo tras domingo son golpeados, son reprimidos, sencillamente por pedir la libertad de presos políticos, por pedir cambios dentro del país, por pensar diferente, diría yo más bien. No hay ningún tipo de sublevación, no existe ningún tipo de acto de violencia. La violencia la pone el régimen, y eso es lo que señala justamente este editorial.
Dentro de Cuba, que mañana pues intentaremos adentrarnos en el tema de lo que se comenzó a negociar hoy en Washington. Representantes de Washington y La Habana, que iniciaron este lunes en la capital estadounidense su primer diálogo formal sobre la aplicación de la ley en la que el gobierno de los Estados Unidos insistirá en su solicitud de extraditar a algunos fugitivos en Cuba. Eso ha dicho la agencia EFE, no hay más información, pero interesante y polémico tema.
Bueno, viene después de las declaraciones propiamente hechas por el candidato a la presidencia, Chris Christie, gobernador de New Jersey. Como tú recordarás, pues incluso rechazó rotundamente que una compañía aérea entrara en la negociación de volar directamente desde New Jersey a Cuba, justamente por esa razón, hasta que no sea devuelta esta ciudadana norteamericana que perteneció a las Panteras Negras, que vive en Cuba bajo un seudónimo y que está acusada formalmente de haber asesinado a un patrullero.
Bueno, vámonos con el tema, Cari. El tema polémico, la deuda, luego el deshielo, todos los días se habla de este tema. Uh-huh. La polémica deuda del gobierno, las confiscaciones hechas por el gobierno de Fidel y Raúl Castro a los propietarios extranjeros, habla más de 7 mil millones de dólares. El tema polémico, si puede o no pagar, se debe o no pagar por parte del gobierno de Cuba luego de lo ocurrido el pasado 17 de diciembre. Un placer para la audiencia nuestra, tanto dentro como fuera de Cuba, presentar aquí en nuestro espacio al miembro del bufete Poblete Antamargo, allá en Alexandria, Virginia, al destacadísimo abogado pues Mauricio J. Tamargo, quien también fue presidente de la Comisión de Resolución de Reclamaciones en el Extranjero de los Estados Unidos durante la administración del presidente George W. Bush. Licenciado, un placer y buenas tardes.
Igual, gracias Tomás, un placer para estar aquí y vamos a ver si te puedo asistir con este tema.
Al seguro que usted nos podrá asistir, de eso contamos con la garantía. Licenciado, el tema polémico, incluso ha hecho titulares nuevamente durante el fin de semana, el destacado también académico Carmelo B. Salago, profesor emérito de la Universidad de Pittsburgh, ha dicho que no ve viable que el gobierno de Cuba pueda pagar los reclamos de los 7 mil millones de dólares en estimado en demandas a ciudadanos estadounidenses, dado el deteriorado estado de la economía cubana. Sin embargo, citado por el propio periódico La Gaceta de Pittsburgh, usted ha dicho que las exportaciones de Cuba en el 2013 fueron de 18.200 millones de dólares, porque por lo cual usted considera que Cuba tiene recursos para pagar. ¿Cómo ve usted la perspectiva? ¿En qué punto estamos en este tema?
Bueno, ese número de 18 billones que el artículo mencionó, no, yo no estoy seguro de dónde vino ese número, pero yo no fui que lo dijo. Pero eso de verdad no es tan importante, porque hay una deuda de 7 billones que Cuba tiene que pagar si Cuba quiere levantar el embargo y si quiere hacer negocio con los Estados Unidos, porque eso es la deuda, lo que él, del valor de la propiedad de los americanos que Cuba, cuando la revolución empezó, quitaron de los americanos. Y por esa razón, el gobierno americano puso el embargo, porque no pueden quitar propiedad de 7 billones de los americanos sin pagar nada para los esa propiedad. Y ahora mismo Cuba está negociando para cambiar una deuda de 15 billones que ellos deben a los Paris Club. Y hay otras deudas que Cuba está pagando a otros países. Y si ellos pueden pagar 15 billones al Paris Club, ellos tienen que pagar también 7 billones al gobierno americano para las propiedades que quitaron de los agentes que estaban americanos que estaban haciendo negocio con Cuba.
Mi pregunta, licenciado Tamargo, en este caso va dirigida a un tema que nunca se ha tocado y que desde luego no cayó dentro de lo que fue la decisión del gobierno norteamericano de imponer el embargo comercial a la isla de Cuba. Uh-huh. Estamos hablando, por ejemplo, de que en muchos casos estas propiedades norteamericanas eran compartidas con ciudadanos cubanos, también eran como compañías, sociedades en comandita. Uh-huh. Y mi pregunta va intrínsecamente, ¿qué va a suceder o qué podría suceder con el problema de las confiscaciones a ciudadanos cubanos que no justamente fueron confiscadas porque abandonaran el país? Muchos de ellos estaban en el país cuando les confiscaron las propiedades y después, indudablemente, por temor, salieron del país.
Exactamente, y que no fueron incluidas en las reclamaciones que hace el gobierno de los Estados Unidos.
Y les puedo citar dos ejemplos, por ejemplo, donde hoy por hoy está el emporio del Instituto Cubano de Radiodifusión, era la antigua compañía de televisión y radio WCMQ de los hermanos Mestre, con su teatro que se llamaba Radio Centro. y así pues tiendas por departamentos, en fin, toda una serie de propiedades, muchas estaciones radiales que fueron confiscadas y puestas a disposición de las autoridades castristas.
Bueno, Cari y Tomás, varias gentes me preguntan esa pregunta sobre ese mismo tema de las reclamaciones de los cubanos, que eran cubanos cuando el gobierno cubano quitó propiedad de ellos. Y abajo de la ley de International Law sobre reclamaciones, cada país nada más que puede hablar y bajar para su mismo gente. Los americanos pueden hablar para el gobierno americano puede negociar para la deuda de los americanos y el gobierno de España puede negociar para los gentes que eran de España, pero las gentes que eran de Cuba abajo de la ley internacional, nada más que el gobierno de Cuba puede tratar a las gentes de Cuba. Y varios otros países que estaban abajo del comunismo y quitaron el terreno a toda gente de esos países, todavía están normalizando la propiedad de esos países, como en Eastern Europe, en Europa, en los países de Europa que eran abajo del comunismo, como Poland, Hungary y otros, Romania y Albania, ellos todavía están acabando, pero empezaron eso y están progresando, normalizando la propiedad y la gente que perdieron su terreno por lo comunismo están devolviendo el terreno o están pagando para el terreno, pero ellos tienen un proceso que cada país tiene que hacer y Cuba, como los otros, tienen que llegar a ese momento cuando ellos quieren y van a normalizar el título de todos los terrenos de Cuba y si no devuelvan el terreno tienen que pagar a los cubanos, pero eso es un problema que el gobierno de Cuba tiene que tratar y no otro país pueden arreglarlo para Cuba, tiene que ser Cuba y el gobierno americano no puede, por la ley, fajar con Cuba sobre el terreno de los cubanos. Eso es, no tienen derecho para empujar para eso abajo de la ley internacional.
Cómo no. Licenciado Tamargo, algunos expertos consideran que alrededor del 80% de las reclamaciones norteamericanas de expropiaciones por el gobierno castrista pertenecen a empresas con las cuales pues hay algún tipo de interés en la actualidad en hacer negocios con Cuba luego del restablecimiento de relaciones bilaterales. Le pregunto yo a usted, ¿pudiera servir esto de preámbulo? Por ejemplo, alguna empresa que fue expropiada y que ahora esté interesada en invertir en Cuba, por ejemplo, ¿se podría llegar a un acuerdo de inversión por deuda?
Eso es posible, pero va a ser muy difícil, pero es posible. Y de verdad, eso nada más que puede estar en el una opción que el gobierno de Cuba puede seguir si ellos quieren y si pueden. Pero los Estados Unidos no pueden empujar o no pueden demandar el devuelvo del terreno, pero pueden, si Cuba quiere, en vez de pagar dinero, quiere ofrecer eso para entrar a Cuba y hacer negocio con Cuba, y si los Estados Unidos están en acuerdo con eso, sí, ellos pueden hacerlo. En ese, hay otros países que usaron ese tema de resolución, Germany, Alemania hizo ese tipo de resolución con esos deudas que ellos tenían. En cuando los americanos, si quieren, pueden, en ese caso, tenían la opción para recibir dinero o podrían participar en una comisión en Alemania en donde podrían devolver el terreno a ellos o hacer otro tipo de negocio con bonds de ese país. Pero en ese punto, sin Cuba tener una economía normal ahora, ese tipo de resolución luce muy difícil para yo. Tenemos que tener una idea mejor de qué sistema de economía van a tener abajo de esa revolución. Va a ser van a respetar los derechos de property y las cortes y van a tener contratos que pueden que los americanos que participan pueden van a tener derechos. Eso hay muchas preguntas que tienen que
hacerse.
Evacuar el gobierno cubano, sí.
Falta mucho. Es posible, pero es muy difícil y falta muchos pedazos. Y eso, para hacer eso, yo creo que va a durar más tiempo. En vez de dinero, eso va a durar años para arreglar eso.
Licenciado Camargo,
de esa manera.
Tengo una pregunta para usted, porque indudablemente fue algo que cuando comenzó todo esta reincorporación de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, que saltó a la mesa inmediatamente el tema de las expropiaciones, ¿cómo podríamos, si esto marcha adelante, contabilizar, ¿no?, que las propiedades de los dañados por el régimen cubano suman X cantidad de millones de miles de millones de dólares, pero Cuba ha reiterado que el daño producido por el embargo el norteamericano a la isla pues supera, no sé, en
los 8 mil millones de dólares.
Billones de dólares. ¿Cómo aparejamos, cómo contabilizamos esto y llegamos a un balance efectivo?
Bueno, de verdad, esa yo oye eso del gobierno de Cuba, siguen repitiendo que ellos tienen dudas también. Y eso es normal, que los dos países tienen dudas en contra de la otra, pero esta idea del embargo, pueden tener dudas porque el embargo, eso de verdad no es, eso no está cubrido por la ley internacional. Eso no tienen derecho para ese tipo de reclamación contra los Estados Unidos, pero eso es una cosa, yo creo que están diciendo para usarlo como un tool para las negociaciones que están haciendo ahora, pero de verdad no tienen derecho para eso, pero pueden decirlo si quieren, pero para ayudar a ellos en los para coger un mejor precio, pero de verdad no tienen derecho para hacer esa reclamación.
Licenciado Camargo, una última pregunta. Por su experiencia durante tantos años como presidente de la Comisión de Reclamaciones en el Extranjero de los Estados Unidos, ¿hay algún ejemplo que usted nos pueda poner que pueda servir de guía para salvar el diferendo entre Cuba y Estados Unidos del tema de las reclamaciones que haya sido efectivo en otra parte del mundo?
Sí, bueno, en Vietnam había una guerra con ellos hicieron una resolución con Vietnam que era muy difícil, pero lo hicieron y los americanos, reclamaciones americanas estaban pagado totalmente por el país de Vietnam, porque Vietnam quería hacer negocio con los Estados Unidos. Y si Vietnam puede hacerlo, yo creo que los Estados Unidos pueden hacerlo. Y otra cosa más, si esta pregunta que Cuba no tiene dinero para pagar la deuda de los esos reclamaciones americanos, tienen que la gente que dicen eso tienen que recordar que si levantamos el embargo, Cuba va a hacer mucho dinero con sus negocios y venden muchos de sus productos aquí en los Estados Unidos, y en ese caso ellos pueden financiar la deuda de 7 billones fácil si quieren, con ese negocio que van a hacer con los americanos si levantamos el embargo. Bueno, y eso es la última pregunta.
Un placer al licenciado Mauricio Tamargo del bufete Probete Antamargo, y también pues es presidente de la Comisión de Resolución de Reclamaciones en el Extranjero de los Estados Unidos durante la administración del presidente George Bush. Gracias, licenciado, y esperamos tenerlo alguna otra oportunidad. Las gracias a mi colega Cari Roque. Nos vamos a una pausa informativa aquí en Cuba al Día este lunes 9 de noviembre. Al regreso continuamos acá con Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos luego de las noticias. Bueno, regresando aquí en nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 9 de noviembre, en breves, pues nos iremos al tema, un tema de prioridad para los cubanos, la producción y los precios de alimentos. Según dice un artículo del diario Juventud Rebelde, citando cifras oficiales, pues estos precios han mermado en relación al 2014. Hablaremos con dos agricultores para ver cuál es la realidad sobre el tema. Pero antes, otra realidad, la presencia aquí, como todos los días, en el estudio de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Presencia, buenas tardes Tomás, presencia un poco agotada de un extenuante domingo, sinceramente tengo que decir, el último partido de básquetbol que jugamos, mi colega Juan Pendaz y otros dos, sinceramente no sé ni cómo nos desplazamos en el terreno con ese intenso calor.
Ah, por eso yo sentí cuando me iba a varias ambulancias que se acercaban.
Sí, alguien tuvo la previsión de llamar.
De llamarla. Bueno, Omar López Montenegro, fecha histórica, te toca de cerca por tus relaciones en la vieja Europa, en el activismo. 26 aniversario hoy de la caída del Muro de Berlín, un evento realmente histórico que en cierto sentido hemos tenido en vida los que tuvimos el privilegio de ver ese escenario, un evento realmente que perdurará por siglos.
Bueno, yo no tuve la oportunidad de verlo cuando ocurrió,
bueno,
porque
por
me encontraba en Cuba en ese momento, pero después he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de ver las imágenes por televisión, de estar allí en el muro. Pero siempre, cada vez que llega esta fecha, me gusta hacer esta precisión importante, porque todo el mundo cree que el desplome del bloque comunista vino con la caída del Muro de Berlín. Y no es así. Todo comenzó en Gdańsk, Polonia. La serie de acontecimientos fueron los siguientes.
El muro es una consecuencia de lo que ya había ocurrido.
Vino el triunfo de solidaridad en Polonia, incluso después ya estaba la revolución de Teciópolis y después viene la caída del Muro de Berlín. Sí, recordemos que ya esto fue el resultado final de una serie de eventos como las demostraciones que hubieron en diferentes ciudades de Alemania, las famosas demostraciones con las llaves, donde miles de personas hacían mover sus llaveros diciéndole al gobierno, es hora que te vayas ya. Creo que es importante recordar esto cuando se habla de acompañamientos con el régimen, que lo he visto en muchos casos, hay quien está preconizando que las cosas tienen que suceder, pues acompañando al régimen. La realidad histórica demuestra que en todos los países socialistas funcionó a través de una lucha no violenta que culminó en estos resultados. Los países que tuvieron cambio desde adentro, y hay un estudio de Freedom House que demuestra esto, que se llama ¿Cómo se logró la libertad? Países que tuvieron cambios a partir de la cúpula hoy son dictaduras o dictaduras disfrazadas como la propia Rusia.
Como Omar López Montenegro, antes de irnos ya con nuestros invitados, funcionarios de Estados Unidos y La Habana iniciaron este lunes en Washington su primer diálogo formal sobre la aplicación de la ley, en la que, según informa la agencia EFE, el gobierno de los Estados Unidos insistirá en su solicitud de extraditar a algunos fugitivos buscados por la justicia de este país. Tema de mucha vigencia en la actualidad. En tu opinión, en medio de este contexto y este diálogo formal sobre justicia y fugitivos, ¿hasta dónde tú crees, Omar López Montenegro, que estaría dispuesto pues a llegar el gobierno cubano?
Pues pudiera ser categórico en esto hasta el final. El gobierno cubano pudiera devolver muy tranquilamente a los fugitivos de la justicia.
¿Incluyendo a Sata Shakur?
Incluyendo a Sata Shakur primero que los demás, porque no es cubana. Vamos a empezar por ahí. Y sinceramente, algunos reportes de prensa dicen que Sata Shakur no quiere ni hablar con la prensa en Cuba, que vive atemorizada desde que comenzó el restablecimiento de relaciones, porque está clara que esto puede conducir a este fenómeno. Otros casos son tal vez los fugitivos del Medicare o Medicaid, que muchos de ellos, pues, como se sabe, fueron gente incluso entrenada por el propio gobierno cubano para cometer estos delitos. Ya tal vez sería un asunto más espinoso. Pero los ciudadanos extranjeros, y especialmente los de origen norteamericano, pues yo creo que tienen que pensarla bien, porque esta es precisamente el área donde el gobierno cubano puede hacer su concesión sin riesgo de perder su economía, sin riesgo de perder su hegemonía, la entrega de estos fugitivos.
Cómo no, Omar, vámonos con los temas en la tarde de hoy, temas de actualidad. la alimentación, sus precios, un extenso artículo del diario Juventud Rebelde con gráficas, números, intenta explicar las cifras sobre la disminución de los precios de los productos agrícolas y cárnicos y el impacto realmente que tiene en la familia cubana. Esto citando el articulista René Tamayo, pues las estadísticas de los anuarios de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, la ONEI. Para buscar la realidad sobre este polémico tema, los precios del mercado, la realidad y los planes, qué es lo que hay en concreto, tenemos dos invitados. Presentamos desde Bayamo, en la provincia de Granma, al agricultor Emiliano González. Buenas tardes, Emiliano.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Montenegro, y a todos los hermanos que nos escuchan dentro y fuera de Cuba.
Cómo no. Y también tenemos desde Songo-la-Maya, en la provincia de Santiago de Cuba, otro agricultor, Alcibiades Silva. Alcibiades, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a ti, al colectivo de realización, a Emiliano por allá por Granma y a todos los campesinos que nos pueden escuchar a esta hora.
Bueno, pues empezamos contigo y después pasaremos con Emiliano. Cuéntanos, dice Juventud Rebelde que han bajado los precios. Me gustaría que me iniciara con un breve resumen, más o menos los productos agrícolas básicos ahí en Songo. ¿Es verdad que han bajado? ¿Cuál es el precio?
Bueno, mira, antes de entrar en ese aspecto, déjame decirte que nosotros, por lo menos los ciudadanos de a pie, evaluamos los precios, poder adquisitivo y disponibilidad de productos según lo que podemos llevar a nuestra mesa y no por la televisión o por informaciones que se reciben de la Oficina Nacional de Estadística, que como siempre, estas estadísticas siempre distan mucho de la realidad. Ahora, en cuanto a los precios, yo no veo por ninguna parte que los precios hayan bajado, porque aquí te tengo una pequeña gráfica donde te voy a hablar de algunos productos, principalmente los que más se utilizan en la cocina del cubano para poder alimentarse. Por ejemplo, mira, los frijoles. En el 2014 el precio de una libra de frijoles estaba oscilando entre los 10 y 15 pesos. En estos momentos está oscilando entre los 15 y 20 pesos. La carne de res, de cerdo, hace un año más o menos estaba oscilando entre los 18, 20 pesos. Hoy está oscilando entre los 25 y hasta 40 pesos. El arroz estuvo entre 50 hasta 5 pesos año pasado y en estos momentos está entre 5 y 7 pesos. Y en el caso de las viandas, por ejemplo, la malanga, estaba la libra en el año pasado entre 5 o 6 pesos y en estos momentos se está pagando un precio de 10 pesos por la libra de malanga. En cuanto a los productos que se utilizan para condimentar la comida, la cebolla, el ajo, han duplicado sus precios. Por ejemplo, en el caso de las verduras, etcétera, te voy a poner un ejemplo, el ejemplo de la col, que estaba hasta 2, 3 pesos la libra en el 2014, en estos momentos está entre 3 y 5 pesos, o sea, que ese precio también se ha duplicado. Ahora, déjame explicarte que en realidad los informes que emite esta oficina de estadística a nivel nacional se siempre distan mucho de la realidad del cubano. Y los precios, y yo estoy dando estos precios, yo no los tomé de ningún artículo ni de ningún noticiero, te estoy dando los precios de una persona que viaja, que va a los mercados, que camina a las calles y que tiene dominio pleno de esa situación. Tal parece que, como te decía esta mañana, tal parece que esa oficina está aquí y los cubanos vivimos en otro planeta, hermano mío. No sé cómo verá la cosa por allá, por Granma, el hermano Emiliano.
Ahora va Omar, interesante lo que nos ha dicho así. Básicamente, en contraposición con lo que dice Juntos Rebelde, se ha duplicado el precio con respecto al 14.
Emiliano, precisamente has escuchado la cifra que nos estaba dando Alcibiades. Mi pregunta es, la primera es, ¿de dónde saca esta cifra la Oficina Nacional de Estadística? Y además de esto, ¿por qué en este momento tú crees que aparece una información como esta que evidentemente está completamente alejada de la realidad?
Bueno, en primer lugar, los datos que siempre ha dado el gobierno son de dudosa procedencia, porque siempre son la información que le conviene al gobierno dar para adulcorar un poco la imagen de que las cosas están cambiando, quizás supuestamente para bien. Pero como decía Alcibiades ahí, y muy buena su explicación, la realidad es otra. los precios están subiendo en espiral. Sin embargo, ¿por qué ocurre esto, señores? Porque en Cuba lamentablemente no hay producción. El gobierno, la llamada reforma agraria, le dio la tierra a los le quitó la tierra a los terratenientes y se la dio a la burocracia. Por eso en Cuba no hay comida, quien la tiene es la burocracia, y la burocracia no la va a hacer producir.
Ahora, Alcibiades Silva, ¿cuál es el impacto? Este contundente reporte que tú nos has dado hoy de Songo, de básicamente una duplicidad en un año de los precios. ¿Cuál es el impacto que esto tiene para el cubano a pie y sobre todo los menos favorecidos, económicamente me refiero?
Sí, mira, déjame explicarte que el gobierno cubano, aparte de que los datos son dudosos, como decía Emiliano, ha intentado abaratar los precios en el mercado utilizando una red inmensa de inspectores, y ha utilizado como método fundamental las multas, y se ha olvidado de que en realidad lo que hace abaratar los precios es la disponibilidad del producto en el mercado. Si no existe el producto, sencillamente los precios se aumentan, se disparan los precios. Ahora, imagínate tú que ya para el cubano de a pie estaba siendo un problema poder alimentarse con los precios que existían. Imagínate tú en estos momentos cómo está siendo la situación de esos mismos cubanos que tienen los mismos salarios, que tienen el mismo poder adquisitivo de hace un año. Imagínate tú la situación por la que están atravesando. No es sencillo, no es fácil hacer una sopa en estos momentos en este país. Si pones la libra de malanga como está, la carne, el pollo por otra parte que ya ni aparece, que no se deja ver. Y entonces imagínate, el impacto es altamente negativo, y lo que hace es que empobrece mucho más y aumenta los niveles de nutrición y todas las enfermedades que aparecen producto a la mala alimentación. ¿Por qué? Por el poco poder adquisitivo que tiene el cubano en estos momentos. Así que el impacto es totalmente negativo y da vergüenza. Es triste estar analizando esta situación de esos datos que se han emitido por parte de esta oficina, cuando la realidad es triste y dolorosa para los cubanos que vivimos aquí y que dependemos de un salario.
Emiliano, ¿qué perspectiva de solución tú le ves a este problema? Porque si tenemos por un lado la Oficina Nacional de Estadística y el periódico Juventud Rebelde, que ni siquiera reconocen que el problema existe, por el contrario, están difundiendo informaciones que no corresponden a la realidad, ¿qué perspectiva de solución se le ve a este problema?
Bueno, mira, en realidad los precios altos le conviene al sistema. Porque de lo contrario, si los precios bajaran y que la persona con su salario pudiera adquirir los alimentos para alimentarse, ¿qué pasaría? Que existiera desabastecimiento, y es la otra cara de la moneda, que al gobierno le conviene que exista desabastecimiento, porque te van a decir, no, si hay comida, mira en la Chopi cómo está la comida, mira ahí está, pero a los precios que son completamente inalcanzables. Esa es una arista que hay que tener en cuenta también. Pero sin embargo, la solución es práctica, y la solución la tiene el gobierno en sus manos. ¿Cuál es? Dar libertad económica y no tener tantas imposiciones a los campesinos, que son los que producen la tierra, porque le dan la tierra en usufructo, decreto ley 259, decreto ley 300, sin embargo, le ponen una sombrilla de imposiciones que prácticamente le es imposible al campesino producir. Llega un momento el que el campesino produce alguna alimentación o produce algo, y entonces en el transporte, los intermediarios y demás, se va encareciendo por los insumos que están tan caros, se va encareciendo el producto, y cuando llega al ciudadano de a pie que lo va a consumir, al obrero que trabaja con el gobierno por un mísero salario, el que se siente es ese que va a comprar el alimento ahí. La solución fácil, está fácil, solución fácil, te decimos libertad económica y que cumpla en realidad los acuerdos de los derechos humanos. Si eso se cumple, olvídate que va a haber comida para exportar en una Cuba futura.
Alcibiades, has escuchado la explicación que está dando Emiliano. ¿Tú concuerdas también de que esta carestía de precios es algo que le conviene al gobierno, que de alguna manera el gobierno provoca estas relaciones de producción que encarecen los precios?
Sí, cómo no, concuerdo totalmente con él. Además, te voy a decir otra cosa. Recuerda que dentro de la política del Estado socialista cubano está el hecho de mantener endeudado y sometido económicamente al hombre, al trabajador, y de otra forma, pues entonces, si existiera poder adquisitivo, si existiera disponibilidad de productos en el mercado, si existiera respeto a los derechos humanos, si existiera libertad del campesino para poder producir, si en realidad el gobierno le hubiese dado la importancia que merece el tema de la agricultura para el desarrollo económico del país y para la alimentación del pueblo, pues sencillamente este sistema no existiría. Entonces yo creo que es determinante para poder mantener esta mordaza que hay en todos los órdenes de la vida del cubano, pues sencillamente es preciso, para que este gobierno se mantenga como se ha mantenido por tantos años, era preciso que fuera de esta forma. Ahora, yo lo que no entiendo todavía es esto mismo que estamos analizando, porque la realidad no es fácil descubrirla, la realidad está golpeando a la cara día por día, la realidad está ahí, no sé cómo se la arreglan para no verla, porque solamente el hecho de bajarse del carro, el que pueda bajarse y visitar un mercado, puede fácilmente constatar esto que estamos comentando nosotros ahora. Yo no creo tampoco que la Oficina Nacional de Estadística esté recibiendo datos fidedignos, ni se lo estén proporcionando que sean fieles los datos, porque los resultados en realidad yo considero que hipócritamente sí se conocen, y se sabe el descalabro económico que existe y se conoce el descalabro en la agricultura y en todos los órdenes. Lo que sucede es también, que es otra lista que yo estaba analizando, que hay que tratar de brindar al posible inversionista una visión de que todo está perfecto, de que todo está bien y de que se abaratan precios. Esa es mi visión hasta ahí.
Ahora, Alcibiades, compartía yo con Omar algo que tú me expresaste y me parece que es una contradicción garrafal. Me hablas tú que los precios en el campo son más altos que en la ciudad. ¿Cómo es posible esto?
Así mismo. Mira, aquí en al pie de la mata, como decimos nosotros, que estamos al lado de la mata donde se produce, ya los productos no existen. Los productos es más fácil encontrarlos en las ciudades, en Santiago fundamentalmente. ¿Por qué? Porque los intermediarios los compran por cantidades industriales y los venden allá. Entonces hay una disponibilidad, incluso el extranjero que viene ve el mercado abarrotado de productos, pero no conoce el desabastecimiento que hay en la zona como esta donde yo vivo, que es donde se produce la vianda o lo que se produzca. Pero ¿qué sucede? Los precios en Santiago, como hay tantos productos acumulados en un mismo sitio, en el mismo mercado, por ejemplo, sencillamente baja un peso o dos pesos, porque los que están allí lo que necesitan es vender su producto, pero los vendedores particulares de acá, de esta región, del campo donde yo vivo, que tienen sus kioscos para la venta, sencillamente van a comprar a Santiago, compran en Santiago a un precio, y ya cuando ese producto llega aquí, a esta zona donde yo vivo, pues ellos le aumentan algo al precio para poder tener algo de ganancia. Eso es lógico entre las leyes del mercado. Lo ilógico es que el producto donde se produce no exista. Es por ahí más o menos las cosas.
Emiliano, tú has escuchado la explicación de Alcibiades, pero mi pregunta en esto, él habla de que los intermediarios, la gente compra en grandes cantidades, ahí al pie de la mata, como él dice. ¿Quiénes son estos intermediarios? ¿Quiénes son estas personas que tienen esa capacidad de comprar en grandes cantidades para generar especulación y elevar los precios?
Bueno, mira, en Cuba existía antes una empresa llamada Copio del gobierno. No sé si en este momento habrá desaparecido o no, porque tengo muy poca información sobre ella. Pero en años anteriores, la fundamental manera de que de vender al campesino era Estado. El Estado le compraba al campesino, pero con tanta morosidad que se pasaba 2, 3 y hasta 4 meses que no le pagaba lo que le compraba al campesino. Ahora, a raíz del trabajo por cuenta propia y otros pequeños espacios que ha dado el gobierno, se aparecen carretilleros y compradores particulares. ¿Qué trae con eso? Que la persona prefiere pagar, vender los productos al particular, porque el particular viene con el dinero y se lo paga al campesino en efectivo. ¿Ve? Al pagar el campesino en efectivo, el campesino puede con ese dinero resolver algunas cosas para su familia o seguir haciendo inversiones en la tierra. ¿Qué trae eso? Que entonces prefieren venderle a esas personas que hacen negocio particular que venderse al gobierno.
Emiliano, tú escuchaste la lista de precios actuales allá en Santiago de Cuba. ¿Ahí en Bayamo es más o menos igual?
Sí, es más o menos igual, está por ese rango. Es alguna cosa importante en esto. Lo que sí yo le encuentro algo de lógica a la información que está dando el gobierno es la sequía. Pero es verdad que ha influido, porque en la zona acá de Granma, que se cosecha entre el 25 y el 30% del arroz consumo nacional, ha habido problemas grandes en la zona de Yara, de Río Cauto, de Jucarito, en esa zona de la zona del Cauto, que no se cosecha la mayor, o sea, el granero de arroz de Cuba, está ahí. Ha habido problemas con el agua, es una verdad absoluta. Pero lo que hay que tener en cuenta que también ha habido sequía en República Dominicana, ha habido sequía en eso, en todo el área de la cuenca del Caribe, sin embargo, en esos países no hay desabastecimiento. ¿Por qué? La diferencia está en el sistema económico que impera en un lado y que impera en otro.
Alcibiades, la misma pregunta que le había hecho Emiliano, refiriéndome a algo que tú mencionabas, los intermediarios, pero mi pregunta más bien es, ¿quiénes son estas personas que tienen tanto efectivo que pueden llegar y comprar así? ¿Son gente particulares expresamente o gente que de alguna manera están conectados con, digamos, estamentos del poder?
Sí, mira, Omar, esas son personas que han adquirido cierto capital, que han adquirido cierto dinero, quizás primero han empezado a comprarlo pequeñas cantidades y como ley propia del mercado, usted compra y vende y se aumenta ese capital y ya las inversiones son más grandes. En estos momentos ya hay particulares que pueden comprar fácilmente la producción completa de cualquier tipo de producto de cualquier particular, porque son personas que poco a poco han ido invirtiendo en este sentido y ya han alcanzado un poder económico que incluso sin tener la producción en la mano o cosechándola, ya le dejan el dinero al campesino y la aseguran de esa forma. Por eso es que los productos se desaparecen por acá, aparecen fácilmente en las grandes ciudades y entonces los que nos abastecen a nosotros acá, entre comillas, pues sencillamente van a adquirirlo a esa región. Pero estas personas han adquirido este capital de esa forma, han ido invirtiendo poco a poco su dinero y mientras más invierten, más venden, más es la ganancia y entonces más pueden comprar. Más o menos es así como funcionan las cosas. Ya hay particulares que se dedican a este negocio que ni siquiera van al campo a comprar el producto al campesino. Los compran de otras manos que llegan a las grandes ciudades y lo esperan allí y allí se lo pagan a otro precio, no importa el precio que le ponga el que lo trae. Pero así es como ha crecido el poder adquisitivo de estas personas y cómo han podido llegar hasta ahí. Pero Omar, yo no creo que el problema radique precisamente en estas personas que lo que han hecho es tratar de sobrevivir en una economía como esta. Yo lo que considero es que si en manos del gobierno y está, como decía Emiliano, que todos estos procesos se vayan a cero, porque es el Estado precisamente quien tiene los recursos, quien es el propietario absoluto de las tierras en Cuba, aunque a nombre en un documento diga que está a nombre de un campesino determinado o de alguna persona, en realidad es el gobierno. Pero, ¿qué pasa? Como ha implementado...
Se nos acaba el tiempo, Alcibiades. Un placer a los agricultores Alcibiades Silva en Songo La Maya y Emiliano González en Bayamo. Las gracias extendidas, como todos los días, a mi colega Omar López Montenegro, nuestro técnico Juanito Pendá y la producción a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes la invitación permanente para mañana martes a las 3, Cuba al Día, aquí en Radio Martí.